Estamos en compañía del juez
Edgardo Martínez, quien justamente tomó la decisión de la liberación de estas tres personas y vamos a consultarle al respecto. Muy buen día, juez, ¿cómo le va?
Buenos días a ti, a los periodistas amigos y a tu amable audiencia.
Bueno, queríamos consultarle, irnos a la fuente directa de cuáles fueron los argumentos para liberar a las tres personas implicadas en el crimen del intendente de Tacuatí.
Sí, cómo no. Primero hay que hacer una aclaración, no están liberados. Uno sí tiene la libertad ambulatoria y dos están con arresto domiciliario. O sea, pero en todo caso se ha modificado la medida cautelar. Bueno, a pedido de la defensa de estos ciudadanos, ¿verdad? La semana pasada se realizó una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaban sobre estos ciudadanos por supuesto hecho de homicidio doloso en grado de actores como actores intelectuales instigadores. Y en aquella oportunidad, en relación a uno de los indicados, ¿verdad? Se trata de Sindulfo Franco, la defensa articuló de que no existían elementos, los elementos que inicialmente motivaron la prisión preventiva hacia Andes fueron desvaneciéndose. Las pruebas a las armas incautadas en la casa de este ciudadano no coincidían con las vainillas, no había cruces de llamadas que llamaran la atención a los investigadores, y por lo tanto entonces la fiscalía se allanó en relación a Sindulfo Franco, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, juez, siga.
Correcto. Bueno, en relación a López Caballero, la fiscalía también argumentó de que gran parte de los elementos que motivaron la medida cautelar también fueron desvanecidos, a excepción de una motocicleta que fue encontrada en un allanamiento, ¿verdad?, que yo había ordenado, que podría coincidir con las características de la moto utilizada en el momento de los hechos, ¿verdad? Pero el problema es que no hay testigos, o por lo menos no figuran en la carpeta fiscal ni en el expediente, algún testigo que pueda reconocer dicha motocicleta como la utilizada en el momento de los hechos. O por lo menos no existe, no está individualizado, ¿verdad? Entonces sería una diligencia un poco no muy pertinente, ¿verdad? Entonces, ante esa incertidumbre, ¿verdad?, decidí yo, ¿verdad?, de revocar la prisión preventiva y de conceder un arresto domiciliario, además de que ya tienen arraigo estas personas porque son de la zona, entonces hay un arraigo y aparte una caución real. Ciertamente hay que aclarar que el arraigo no muchas veces es porque uno tenga plata ni nada, sino el arraigo tiene que ver con las condiciones de vida en un lugar determinado, sí. Su familia, su vecindad, su trabajo. Pero también le dimos una caución real bastante elevada, ¿verdad?, para asegurar el resultado del proceso, porque el proceso continúa, ¿verdad? Lo que se modificó fue la medida cautelar.
Ahora,
y también con la salvedad de que no tienen que obstaculizar ningún procedimiento de la fiscalía, porque la fiscalía va a tener que seguir investigando. No tienen que, evidentemente, amenazar ni coaccionar testigos ni nada por el estilo. Y tampoco, evidentemente, al que tiene arresto domiciliario no tiene que vulnerar su arresto, sino inmediatamente vamos a tomar las medidas. Ahora bien, al último, la fiscalía se opuso tenazmente a la modificación de la medida cautelar, argumentando de que existían llamativos cruces de llamadas antes y luego del hecho punible, ¿verdad? Pero la fiscalía no atinó a argumentar también que existen otros elementos que están siendo manejados por los investigadores, pero no atinó a especificar con quién, porque si es un autor intelectual, tiene que haber un autor material. Y no, la fiscalía no argumentó con quién se estaba comunicando antes y después. O sea, usted tiene su celular, me supongo, usted tiene muchas llamadas que hace o recibe. Pero hay que identificar con qué sujeto, con frondosos antecedentes, que sea un sicario en todo caso, ¿verdad?, para poder ligar esa situación. Y eso no fundamentó la fiscalía. Por lo tanto, el día de ayer también le concedí el arresto domiciliario a Sosa, el último de los procesados, ¿verdad?, que va a tener que también tener arresto domiciliario y está la resulta del proceso, ¿verdad?
Señor juez, usted le da arresto domiciliario, ¿existe posibilidad concreta de parte de las autoridades locales, policiales, se entiende, de comprobar si los imputados, en este caso, o los sospechosos obedezcan la prisión domiciliaria, se sometan a la prisión domiciliaria con disciplina sin salir de sus lugares?
El juzgado ha notificado a la comisaría de la unidad policial afectada de la zona donde va a guardar reclusión. La orden es que en forma aleatoria hagan un control. Yo sé que no es fácil porque las comisarías en esta zona de la región están tienen muy pocos recursos, ¿verdad? Pero entiendo que hacen su recorrido, ¿verdad? Harían el esfuerzo de hacer un control aleatorio, ¿verdad? Uh-huh. Eventualmente, en barreras, porque acá hay muchas barreras en San Pedro, si vulneran, tarde o temprano podrían eventualmente caer bajo nuevamente el poder de la policía y ahí tendría que revocar su medida.
¿Y usted, eventualmente no se pegó una vuelta por la casa para ver si están ahí de noche?
Nosotros no tenemos esa facultad. Existía una acordada anteriormente donde se le imponía que a través del actuario se podría constituir en el lugar de los hechos en el lugar del domicilio, ¿verdad? Donde va a guardar reclusión, ¿verdad? Pero hubo anteriormente muchas, digamos que situaciones muy, podría decir, porque si se constituye el actuario, se establece por acordada que se tiene que cobrar por la constitución del actuario, se está regido por ley. Entonces, eso creó muchas situaciones que se han abandonado, ¿verdad? Últimamente este juzgado no hace esa, y reconozco que otros juzgados hagan eso, porque creó muchos problemas anteriormente, ¿verdad? Fue situaciones sumarias, inclusive a actuarios y a jueces, porque se aplicaban demasiadas constituciones en ese sentido y se daban demasiados arrestos domiciliarios por la cuestión del pago de la constitución del juzgado, ¿verdad?
Pues, ahora bien, un punto específico. El viernes.
Una última cuestión, ¿verdad?
Sí, adelante.
Que no pude terminar.
Sí, adelante.
Esto está sujeto a una apelación si la fiscalía no está de acuerdo, ¿verdad? Esto no es contundente. Si es que mi decisión fuera a ser revocada eventualmente, creo que la fiscalía va a articular la apelación igual. No sé a quién va a apelar, si va a apelar por Alfredo o por Sosa Caballero. Pero vamos a esperar esta situación, ¿no?
No, justamente la agente fiscal, la fiscal Fanny Aguilera, ella ya anunció que le sorprendió esta decisión y ya anticipó que va a presentar este recurso de apelación. Pero más allá de eso, pues lo que quería consultarle era lo siguiente. ¿Qué fue lo que cambió su decisión en 5 días, considerando que el viernes pasado, cuando usted dispuso que, ¿cómo se dice?, una de las personas... la revocatoria de Sindulfo Franco y no así lo de las demás personas, sin que en esos 5 días se hayan producido ningún nuevo elemento, ¿por qué el cambio,
sí,
digamos,
de
parecer?
Te cuento lo siguiente. Manejamos y evidentemente ese mismo día la fiscalía recibió el informe, la primera audiencia de revisión, ese mismo día recibió en un CD, entiendo yo, ¿verdad? Todos los informes, los chequeos de llamada, ¿verdad? Y entiendo que en esos 5 días habrá revisado posteriormente a la nueva revisión si había nexo o no con otro, ¿verdad? No podemos estar esperando por século seculorum cuándo va a existir ese elemento que le conduzca o que tenga un nexo con la autoridad del hecho, ¿verdad? El punto de vista del autor moral o intelectual, ¿verdad? Entonces, en la segunda revisión no se fundamentó, evidentemente, esa situación, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener elementos, ¿verdad?, para seguir sosteniendo la medida cautelar, ¿verdad? Hasta ahora seguimos esperando con quién se ha comunicado vía celular ese sujeto, ¿verdad? No sabemos con qué, sicario o maleante, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad?
Sí, probablemente también lleve su tiempo la respuesta de las compañías telefónicas, no sé cómo
sabe que yo soy como un organismo neutral, ¿verdad? Tengo que velar por los derechos y garantías de la persona y también velar por los derechos de la sociedad, ¿verdad?
Ahora,
y
en esa disyuntiva
estoy, ¿verdad? Y ante esa situación y esa incertidumbre tengo que tomar unas medidas, ¿verdad?, para la protección de la libertad sagrada de las personas, ¿verdad?
Ante la situación y habiendo conversado también con la esposa del asesinado, notamos que hay una tensión social en Tacuatí. ¿Usted implementó alguna limitación para los que fueron, para el que fue dado de con libertad ambulatoria, de que no sí. se aproxime a la casa del asesinado, por ejemplo?
No debe coaccionar, no debe amenazar, no debe obstruir ningún acto investigativo, ningún testigo debe coaccionar, y eso significa no acercarse a los testigos que puedan brindar esos hechos. O sea, si ocurre eso y la fiscalía me comunica, y si es cierto, se comprueba, vamos a revocar, evidentemente, si no respeta las decisiones de los establecidos.
Muy bien. Gracias, señor juez, por las explicaciones y hasta cualquier momento.
Rubiani, ¿verdad? Usted, ¿verdad?
Soy yo.
Ah, mucho gusto.
Igualmente, juez. Recién me invitaron para visitar Tacuatí. ¿Usted me invita también? Así. Ahí.